Es la hora de las noticias en Radio Cine. España.
Quieras que no, lo digas o no lo digas, en España, y yo creo que en todos los países del mundo, nos gustan los Oscar. Esos premios que dan en Estados Unidos, y que bueno, que hay unos años que decimos están más divertidos, otros años han estado pues más osos, ¿no? Pero la verdad que nos gustan. Entonces había tres películas que pensábamos aquí, ¿cuál mandamos? No, más que pensar nosotros, lo pensaban los miembros de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, que es un nombre muy largo que se ha puesto para la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, pero que al fin y al cabo pues viene a denominar un colectivo de profesionales del cine que son los que, bueno, a los premios Goya, y eligen qué película va a los Oscars de Hollywood. Podía ir Ninette, de José Luis Garci, podía ir Princesas, de Fernando León de Aranoa, pero finalmente la que va es Obaba, dirigida por Moncho Armendáriz, basada en el libro de relatos de Bernardo Achaga, Obaba Coac, un libro, por cierto, que se publicó en 1988, y que si uno no mal recuerda, y creo que no recuerda nada mal, y obtuvo entonces el Premio Nacional de Literatura. El jueves, una presentación en la que estuvieron la directora de la Academia, el notario y Alejandro Amenábar, pues se dio lectura al acta que, bueno, pues lo que hacía era dar los resultados de la votación, y salió que esta película, protagonizada pues entre otros por Pilar López de Ayala, Mercedes Sampietro, Juan Diego Botto, también sale Eduard Fernández, que es el que mejor está de todos. Pues esta película puede que allá para el 30 de enero sea la candidata al Oscar. Los Oscar, en cualquier caso, este año creo que es para el 3 de marzo cuando se deciden. ¿Qué tiempo queda? Y mientras tanto, pues podemos encontrarnos con nuevas películas que se distribuyan en España, porque ha nacido una nueva distribuidora que se llama Vistel Films, así con B de Barcelona, Vistel, y lo que quiere es que pues bueno, los espectadores de España podamos disfrutar de propuestas que normalmente no llegan a nuestras pantallas porque son un poco arriesgadas, porque no responden a los criterios de comercialidad. Oye, a mí esto me está interesando. Vamos a seguir leyendo esta noticia, porque además nosotros nos podemos dejar así solo con los titulares. Aquí en Radio Cine le mola noticias hasta el final. Bien, ellos que han adoptado a apostar entonces por el cine independiente, óperas primas e incluso las cinematografías orientales, pero también hispanoamericanas, europeas, o sea, vamos, por todo. Entonces diréis, bueno, vamos a concretar ya, Antonio, porque es que parece como que quieren distribuirlo todo, ¿no? Bien, os digo, las primeras películas que van a distribuir son, hay una que es Drawing Restraint 9 o Drawing Restraint 9 de el director Matthew Barney, y protagonizada por la cantante islandesa Björk, que había dicho que no iba a protagonizar ninguna película después de Rompiendo las Olas. No, de Rompiendo las Olas, pedazo de bestia, ¿qué es lo que estás diciendo? De Bailar en la Oscuridad, esa película dirigida por Lars von Trier, en la que se llevó fatal con el director danés, pero fatal, pero estaba harta. Pues ha protagonizado esta película experimental, rompe, parece, con la narrativa tradicional, y que, bueno, hubo opiniones para todos los gustos en el Festival de Cine de Venecia. Cuando decimos para todos los gustos, de verdad, que es hasta el que sí, ¿eh? Que uno que la quiere mucho, otro que la quiere menos. Lo que suele ocurrir con el cine experimental, que claro, o entras o te sales. Y bueno, en este caso la película parece que simboliza el concepto de todo lo que les gustaría distribuir a Vistel Films en el futuro, y que solo podrá ser visto en cines, ya que su director ha prohibido la exhibición de esta película en otro medio que no sea la pantalla grande. Fijaos, aquí los hay que lo tienen bien bien claro. Pues la verdad que no, yo creo que hay mucha gente, porque hoy en día se ve mucho el DVD, ¿no? Tenemos que hablar con este Matthew Barney y decirle, oye, un DVD, una edición, un letterbox de esto, un 16:9, una pantalla widescreen, de estas cosas, edición coleccionista, tal, no puedo hacer. En fin, hablábamos de Rompiendo las Olas antes, porque se nos fue las olas por ahí, y también otra película que van a distribuir es El Club de las Olas, que en inglés se llama exactamente igual, Step into Liquid. Toma ya, o sea, la traducción nada que ver. Es un documental sobre el mundo del surf, rodado también pues bueno, dentro de cine independiente, y que cuenta una vuelta al mundo a través de los practicantes de este deporte, que son pues hay niños protestantes y católicos surfeando juntos, profesionales de la ola, oficinistas con pasión por el mar, etcétera. A mí lo de los surferos católicos me recuerda, si la habéis visto, seguro que no se os ha olvidado, hombre, qué película, Karate Muerte en Torremolinos, con esos surferos católicos, ese club de surferos, una cosa curiosa. En fin, y ya cerramos con una noticia más triste, porque era además un director al que pude conocer en su momento. Pudimos entrevistar cuando este programa se hacía en una emisora más convencional, y bueno, una emisora, la verdad, que vamos a decir las cosas como son, que no nos pagaban y nos tenían así un poco, en fin, ¿para qué nos vamos a meter en más líos? Pero yo recuerdo un sábado antes de empezar el programa, que pasé por casa de Antonio Drobe, un cineasta que había hecho, no, yo creo que no había logrado hacer el cine que realmente él quería, aunque hizo películas interesantes. Siempre iba un poco a contracorriente, incluso cuando rodó algunos episodios de Curro Jiménez, contaba él cómo había metido música japonesa, o había siempre dentro de las cosas que hacía, que en muchos casos eran contratados, pues le daba su toque personal, ¿no? Bueno, lo más conocido fuera, la verdad, sobre el caso Savolta, aunque fue una película bastante castigada por el sistema, por así decir, porque tuvo problemas él con los sindicatos, productores, para sacar esta película. Fue un auténtico sacrificio. Luego hizo también una película con, por Dios, esta mujer que, Jane Seymour, y con el chico este de Robocop, que fue, parece, también un absoluto infierno el rodaje. De hecho, recordamos cuando hablamos con Jim Seymour, que, en fin, del director, de Antonio Drobe, sí que hablaba muy bien, pero que de su compañero de reparto decía que casi que no se hablaba ni no quería recordarlo. Antonio Drobe, además, digamos, pues un poco claramente, El túnel es la película que rodó, por cierto, se nos había ido el nombre, El túnel, que lo había hecho con Gene Seymour, Peter Weller, también estaba por ahí el magnífico Manuel de Blas. Película interesante, quizás se hace un poquito lenta, pero la verdad que mostraba un poco toda la capacidad que hubiera tenido Antonio Drobe. Y bueno, un cinéfilo profundo, como decía este lunes en El País Manuel Gutiérrez Aragón, y una persona que ya mentalmente en los últimos años yo creo que estaba un poco despistado, por así decir, ¿no? Estuvo dando clase de todas formas hasta los últimos años, colaborando con la ECAM, y bueno, ha sido enterrado este viernes en París. Le mandamos desde aquí un abrazo a su familia y a todos los que, pues bueno, como nosotros mismos, le echamos mucho de menos.
Iberoamérica.
Pues nos vamos a Iberoamérica y estábamos hablando, parece que tenemos un especial de los Oscar, de los Oscar, y bueno, también hablamos de los Goya, y en este caso la Academia Mexicana, que se llama Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, tiene un comité de dirección que ha decidido este martes cuáles son los títulos que van a representar a México en los Oscar y en los Goya. Por un lado, tenemos la película Al otro lado, que la dirige Gustavo Loza, que será la que acudirá a la 78ª entrega de los Oscars. Fíjate qué tiempo llevan entregando Oscars, como candidata a eso, a mejor película extranjera. Mientras que Digna, Hasta el último aliento, y hemos parado así porque hay tres puntos suspensivos entre Digna y Hasta, del director Felipe Cazals, participará en la 20ª edición de los Goya. Llevamos menos tiempo, pero somos españoles, los Goya, en la categoría de mejor película extranjera, evidentemente. Como curiosidad, os diremos que la actriz Vanessa Bauche participa en ambas películas. El resultado lo dio a conocer la presidenta de la Academia Mexicana, Diana Bracho, al término de un proceso en el que, según el reglamento que rige esta academia, los cineastas mexicanos se constituyen en el comité de elección emitiendo su voto directo y secreto. O sea, más o menos pues como la Academia Española. Lo que pasa es que allí debe ser en asamblea, ¿no? Porque pues si dice que fue este martes. Bien, al otro lado nos cuenta pues una historia en la que aparecen pues varios países distintos, como Cuba, México, Estados Unidos, Marruecos y España. Son historias de la migración, de, bueno, sobre todo centradas en unos niños. Es el segundo largo de Gustavo Loza. Y sin embargo, Digna, Hasta el último aliento, pues bueno, ya no es el segundo largo, sino que lleva muchísimo tiempo dirigiendo Felipe Cazals. Y es una historia que dice que reúne algo de los trabajos que ha hecho con anterioridad, según declaró a Noticina.com, que está muy cerca de la película Canoa, que hizo hace 30 años. Y no nos vamos de, bueno, en México es Norteamérica, bajamos un poquito de Centroamérica y nos encontramos con Cinergia. Sinergia es el fondo de fomento al audiovisual de Centroamérica y Cuba. Es un fondo pues que bueno promueve la creación de películas, y en este caso ha aumentado el número de guiones presentados en la convocatoria del 2005 respecto a la del año pasado, el 2004, en un 57%, porque ha recibido un total de 119 propuestas. Van a ser evaluadas las propuestas por un jurado internacional que distribuirá $110,000 entre los ganadores. Los ganadores se van a conocer nada dentro de muy poco, el próximo martes, el martes 4 de octubre. Y preguntaréis, oye, ¿quién es el jurado? Vamos a saberlo, por si hay que invitarle a lo mejor a alguna copa a la cineasta mexicana María Novaro, o a otra copa al cineasta mexicano Armando Casas, o al productor inglés Donald Raniaud. Pues hay que invitarle algo o lo que sea, porque también, aparte de estos tres a los que hemos dicho que hay que invitar, pero eso está muy feo porque tendrán que juzgar objetivamente, tenemos también a la editora salvadoreña que vive en Nueva York, Paula Heredia, la productora holandesa Ilse Huygen, el director brasileño Rogerio Suárez y el historiador, bueno no, tenemos más, otro más, el historiador guatemalteco Edgar Varillas y el director de fotografía italiano Federico Del Sopo. Vamos, escribe Zopo, no es como Zipo, ¿eh? No es como esos mecheros que van a gas. O sea, un montón de gente, pero tendrá que poner de acuerdo. Y este 4 de octubre, los ganadores. En Colombia tenemos un ganador. Tenemos un ganador para representar a los directores en el Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografía de Colombia, que resumido se llama CENAC. Es como cenar, pero terminado en C. Bueno, no se escribe igual, pero vosotros me entendéis, ¿no? El 39% de los votos lo obtuvo Julián David Correa, que, bueno, ha sido director de la Cinemateca Distrital. Entiendo que esto es, pues, como lo que sería aquí la Filmoteca Regional. Y actualmente es subdirector de Libro y Desarrollo en el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe. Aparte de que ha escrito sobre cine, pues ya ha dirigido cortos, también es psicólogo, bueno, ha hecho de todo este hombre. Ha escrito sobre cine, decíamos, en medios como Kinetoscopio y Cinemas de América Latina. O Latán, o sea, que debes saber, también francés. ¿Había otros candidatos? Porque si obtuvo el 39% de los votos, como que parece poco. Pues sí, había otros dos, Ricardo Guerra y Ernesto McCausland. Bien, enhorabuena a Julián David y esperamos que, oye, que lo haga muy bien y que esa cinematografía colombiana que está emergiendo y que está sacando películas tan buenas y además que tienen bastante éxito en taquilla, que eso nos gusta, pues que todavía haya más. El jueves pasado se presentó en Caracas una nueva distribuidora. O sea, teníamos nueva distribuidora en España, pues también hay distribuidora en Venezuela, donde parece que está resurgiendo el cine a pesar de que, bueno, la situación política, ya sabéis que en Venezuela es un poco complicadita. En fin, se llama distribuidora, esta distribuidora se llama Amazonia Films, que es un proyecto especial del Ministerio de Cultura. Ah, tenía truco, no eres una distribuidora independiente. Y bueno, ha surgido a través del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía de Venezuela, que también se llama CENAC, pero no es como el de Colombia, porque el de Colombia es con dos Cs al final y este es con una sola. El caso es que, bueno, esta distribuidora llevará al mercado venezolano filmes, tanto pues nacionales como extranjeros, que habitualmente no encuentran hueco en las compañías privadas. De hecho, al finalizar la rueda de prensa, se proyectó el largo español Inconscientes, de Joaquín Oristrel.
Internacional.
¡Ay, qué especial tenemos de los Óscar hoy! Hoy estamos todo el rato obsesionados con los Óscar y lo que queda todavía, y todavía lo que nos queda. Pero es que resulta que ya están haciendo movimientos los chicos de la Guerra de las Galaxias. Sabéis que George Lucas este año estrenó pues la tercera parte de la saga, que en realidad debería ser la sexta, pero que esas cosas raras que hace este hombre, que era cuando el chico se hace malo, en fin, que os vamos a contar. Pero sí, lo sabéis, esto es la venganza de los Sith, ¿no? Pues resulta que sabemos que los Oscars hay muchas más categorías que mejor película, mejor director, actriz y todo esto, sino que hay algunas que son las de vestuario, ¿no? Pues bien, han realizado una exposición ya en Los Ángeles, estos días se está exponiendo en el Instituto de Moda y Diseño, de un centenar de atuendos de la saga de Star Wars. O sea, que vamos, para que vayamos allí cualquiera y que lo veamos, pero que también permite así pues a los miembros de la academia observar qué buenos vestuarios han hecho. Así verán el coste y el esfuerzo que conlleva el diseño y fabricación de todas las vestimentas que han ido afilando, eso sí, van a poner por las 6 películas. El director y productor George Lucas declaró que, dice, con un poco de suerte saldremos candidatos al Oscar. Pero bueno, George, vamos a ver, con un poco de suerte, pero si es que soy la actriz ya seguro, vamos. La primera película obtuvo el Oscar al mejor vestuario en el 1978 por John Mollo, y desde entonces parece que no, la Academia no les ha vuelto a dar ningún Oscar, parece que ya tenían suficiente. Fíjate, esto no lo sabía yo, qué curioso. Y en definitiva, que eso, que ahí en Los Ángeles podemos ver los trajes que ha llevado Natalie Portman. Bueno, esto de decir los trajes que lleva Natalie Portman parece así como un poco fetichista, ¿no? Y bueno, todos estos trajes que ha diseñado Trisha Vigar, que es la diseñadora de vestuario para esta última película. Mira, John Mollo lo dejó aparte, ¿eh? O bueno, no sabemos qué habrá pasado con John Mollo, pero en fin, si John Mollo se llevó el Oscar, se podía haber quedado con él y no llevarse a Trisha. Además, unos nombres un poco complicados. Trisha Vigar, madre de Dios. Que, bueno, el caso es que esta Trisha Vigar mezcló todo tipo de estilos, ¿eh? Japoneses, mongoles, africanos, rusos, isabelinos y jacobeos. Dice, para conseguir algo que parezca nuevo, pero que sea reconocible por la audiencia. Bien, lo que es reconocible es la mentira, y está muy mal mentir, aunque seas productor de Hollywood. Y un productor ha sido encarcelado el martes. ¿Por qué? ¿Por hacer películas malas? No, pero no es una mala idea, porque hay algunos que es como para llevarles a la cárcel. En este caso, Joseph Medawar, que tiene 43 años, ha sido llevado a la cárcel acusado de recaudar 5,5 millones de dólares, afirmando falsamente que uno de sus proyectos televisivos tenía el aval del presidente Bush. Entonces, por esto, en Estados Unidos podría recibir una pena de hasta 25 años de prisión. Es que la verdad que este Joseph Medawar tiene mucha cara, ¿eh? Decía, él iba por ahí dando noticias pues para recaudar dinero, que tenía el apoyo no solamente de Bush, sino del exsecretario de Seguridad Interior, o sea, esto debe ser como el ministro de Defensa aquí en España, Tom Ridge. En otros países la verdad que no sé cuál es el equivalente. Es que como le ponen cada nombre a cada político por ahí distinto de un país, mira, secretario, es que de secretario parece como que es menos, ¿no? En fin, que me lío. Este Joseph Medawar había dicho que tanto Bush como Tom Ridge le habían dado personalmente el aval para una serie televisiva llamada DHS, haciendo referencia al departamento de Seguridad Interior. En la investigación policial ha determinado que solo se había grabado uno de los episodios. E incluso después de que Medawar supiera que la policía lo investigaba, a este le daba igual. Si la policía lo investigaba, dice, yo voy a grabar un poco así, pum pum, lo que pueda, y ya está. Le han acusado de estafa y obstrucción a una investigación federal una investigación del FBI. El lunes por la noche un juez ordenó la detención y comparecerá el próximo 24 de octubre. Parece que ha vivido bajo la observación, según el fiscal dice, de los investigadores durante más de 2 años. Por la verdad que de tiempo se ha tirado este hombre así como diciendo que Bush apoyaba sus proyectos, ¿no?
Festivales,
y hoy estábamos parece que llenos de Oscar. Bueno, ahora ya nos olvidamos del Oscar, nos vamos a todo tipo de festivales, porque durante estos meses hay una de festivales que nos vamos a quedar hartos de festivales. Y uno del que podríamos hartarnos, pero seguramente lo mismo que no, y hay mucha gente que no se harte, todos los años va a verlo, es el Festival de Cine Erótico de Barcelona, que abre sus puertas el próximo miércoles 5 y que ha sido reconocido por la Generalitat. Hombre, reconocido porque por su labor social o demás, no, pero que ha recibido, lo ha incluido en el calendario oficial de festivales de cine. Parece que antes no se incluía. Yo voy a hacer un comentario y me lo vais a dejar hacer, porque al fin y al cabo, como esto es que yo hablo y vosotros escucháis, oye, si no, si os queréis quejar, mandáis un mail a radiocine@radiocine.org y lo escuchamos y me decís, ¿pero por qué le llaman festival de cine erótico? Si esto es lo que es cine porno, o sea, las cosas como son. En fin, el festival tiene como objetivos dinamizar y normalizar la industria del sexo, ser un punto de encuentro para los profesionales del sector y un foro de reflexión y debate. Eso está bien, lo de reflexión y el debate, para promocionar la producción de películas X. Quiere además ser una plataforma de lanzamiento de actrices, actores y directores y estimular este arte erótico, un escaparate de las novedades de la industria del sexo, y editar libros que abran el sector a la sociedad. Cuenta con 3 categorías, bueno, aparte de una categoría especial para cortos, para chicos cortos no, para cortometrajes, que no me entendéis, caramba. Y bueno, tiene los premios Ninfa, que son para las películas porno heterosexuales, los premios Hit Gay, que son para las películas porno, os podéis imaginar, gay, y los premios Tacón de Aguja, que son los dedicados a las películas de sadomasoquismo. Mira, yo los Tacón de Aguja yo creo que eran para Berlanga, que siempre ha dicho que el Tacón de Aguja le encanta. Nos vamos a Gijón, que es un festival pues bastante menos porno, es un festival más bien de cine independiente, viene a ser un poco, empezó como Festival de la Juventud, pero sobre todo lo que presenta es un cine diferente, y que ha realizado un ciclo dedicado a John Huston, que se va a proyectar antes del festival. Durante los meses de octubre y noviembre se van a proyectar estas películas como Ciudad Dorada, del 72, Paseo por el Amor y la Muerte, del 69, Moby Dick, del 56, El Halcón Maltés, qué buena El Halcón Maltés, del 41, El Tesoro de Sierra Madre, del 47, y La Jungla de Asfalto, del 50. Esa también está muy bien, La Jungla de Asfalto. Magnífico, además, la novela en que se basa. En el Teatro Jovellanos y en el Centro Gijón Sur. Los que viváis en Gijón lo podéis ver, y los que no, pues os podéis ir a Gijón. Y si Gijón os queda un poco lejos, pues quizás os queda más cerca Albacete, y podéis ir a la Bicine a ver cómo Eva H abre la gala de inauguración hoy mismo, hoy sábado que estamos grabando este programa, sábado 1 de octubre. La Bicine va a proyectar 47 creaciones cinematográficas hasta el viernes 7, su séptima edición, este festival que cada vez tiene más importancia y que está dirigido por José Manuel Zamora. En esta edición, según Zamora, se pretende conseguir una amplia oferta, explicando que el cambio de fecha responde a un intento de dinamizar y extender más la llegada al público. Zamora, hijo mío, pero es que has puesto el festival cuando lo pone todo el mundo, que es que todo el mundo lo pone en otoño. ¿Por qué no ponéis festivales en verano, por ejemplo, en primavera o en invierno, pero no en otoño siempre? ¿Vale? ¿Ha quedado claro? Venga, ¿por qué no se vuelve a repetir? Caramba. Es decir, dice que en los inicios del festival en el 99 no esperaban llegar a la magnitud de esta séptima edición, en la que se proyectarán películas en el Teatro Circo los días 1, 2, 4 y 6 a las 22 horas, excepto el primer día, que será a las 20:30. Las películas son Interior Noche, El Mundo Alrededor, Girls Never Call y Víctimas Todavía. La gala, ya hemos dicho, en el Teatro Circo a las 20:30 horas, vamos a ser conducida por Eva H. Y se podrá ver el corto ganador del certamen Albacete, El Chupinazo, que fue rodado en agosto del año pasado en las localidades de albaceteñas de Lezuza y Barracks. Bueno, la organización ha recibido también 101 trabajos procedentes de toda España, que solo se han seleccionado 20 para el certamen, o sea, 20 cortos que se proyectarán también el 1, 2, 3 y 5 en este caso en la sede de la Filmoteca Municipal, el Cine Capitol. También se darán premios a la película Tapas y a la maravillosa actriz Elena Anaya. Como tenemos un festival de cine que empieza el 1 de octubre, pues hay otro que empieza el 3, que es en Santander. ¡Qué bien! Todos los festivales en la misma fecha. Ya no voy a insistir, pero vamos. En este caso es el Sportcine. Os podéis imaginar, es un festival que está dedicado pues principalmente al cine. Reconoce la carrera de Sancho Gracia, concediéndole el premio Cantabria, y el premio Santander se entrega a Manolo Zarzo, que ya era hora que le dieran un premio a Manolo Zarzo, porque es un actor excepcional en todo lo que hace, en teatro, en televisión, en cine, de verdad. Pues muy bien. Entre el 3 y el 8 de octubre, la sala Cinesa Bahía de Santander va a tener lugar este festival, en el que bueno, se van a estrenar varias películas, y que la programación se completa con ciclos llamados Pantalla de Recreo, Pantalla Europea, Noches de Cine y Retrospectiva. Una selección de largometrajes, cortometrajes y documentales más destacados que se han producido en el ámbito de la temática deportiva. La sección oficial son películas de género deportivo, por el contenido o la temática, y también va a haber cortometrajes y documentales. En la sección oficial están Apnea, de Italia, de Roberto Dordit, Hell on Wheels, de Alemania y Francia, de Pepe Dankwart, Balls, de Alemania, de Sherry Horman, y One Day in Europe, de Alemania, España, Turquía, de Hans Stor. One Day in Europe es esta que era la final de Galatasaray de Por. ¿No os acordáis que os hemos hablado hace tiempo de ello? El jurado está compuesto por Pablo Malo, Sandra Azón, que ha sido medalla de bronce de la Real Orden del Mérito Deportivo, Francisco Hernández Peláez, uy, nada que ver conmigo, Paquillo, el atleta, si es que se lo conoce como Paquillo, Milagros Baraviñas, guionista, José Luis Martínez, director de fotografía, Jesús López Asanza, director técnico de sintonía, y Mariana Aguilera. ¡Cómo me gusta Mariana Aguilera! ¡Qué actriz más buena, qué guapa, qué maravilla! ¡Ay, ay! ¿Quién estuviera en ese jurado? En fin, nos vamos ya a Montreal para intentar olvidarnos esa imagen tan bonita y tan de buena interpretación de Mariana Aguilera. ¡Ay! Y nos vamos a los premios, porque tenemos ya los premiados. Nos ha dado la lista, por supuesto, noticina.com, que de vez en cuando lo utilizamos bastante en esta sección para referirnos a las noticias, pero otras veces no, creo, no creáis. Y la canadiense, la que ha ganado, uy, se me ha puesto un velo en la garganta de la emoción, de este, no de la canadiense, es de la emoción de hablar de Mariana Aguilera. Si es que además está, me he dado de alta en la lista de club de fans, yo no creía que hubiera un club de fans de ella. Bueno, que nos vamos, que nos perdemos. Ha ganado la película canadiense, de hecho realizada en Quebec, L'Audition. Espero haberlo dicho bien así en francés, del director Luc Picard. Para todos aquellos que seamos fanáticos de Star Trek, esto es como si le hubieran dado un premio a Star Trek, porque hay uno de los comandantes es Jean-Luc Picard, pero este es Luc, este es el hermano que no era Jean-Luc. Aunque también en el cine iberoamericano, pues bueno, ha habido recompensa a películas argentinas. En cualquier caso, Picard se hizo con el Iris de Oro, que ojo, debe ser bastante complicado, ¿no? Porque por eso un Iris de Oro así en el ojo, bueno, es el Iris de Oro, imagino, para la cámara. Y el certamen terminó con la proyección de la película Pride and Prejudice, del director Joe Wright. Ya os habíamos dicho que iba a haber otra película, pero al final, por razones técnicas, no se pudo proyectar. Hubo un Iris de Plata, que fue para la película suiza Josh Tree, no Joshua Tree, que es un álbum de U2 que está muy bien. Este es Josh, ¿vale? Con apóstrofe S. Esto es muy difícil de pronunciar si hablas español. Del director Peter Entel. Mientras que el Iris de Plata, al mejor director, fue para el japonés Hiroshi Ishikawa por su película Tsukida, que parece un entretenimiento, pero no, es una película, no es un juego de estos de verano. El premio a la mejor actriz cayó en la italiana Angela Baraldi por su papel en Quo Vadis Baby, no es el Quo Vadis de toda la vida, dirigida por Gabriele Salvatore. Este director últimamente hace muchas cosas, ¿eh? Y recibió el premio en el escenario cantando una canción de amor en italiano, que parece que lo aplaudieron mucho, fíjate, esto, de verdad que estas noticias. Interpretación masculina fue para Ji Bin Park, el niño protagonista de Little Brother, del director surcoreano Lim Tae-hyun, que fue el que recogió el galardón en vez del niño. Mira, pues podía ser ya el niño Lim Tae-hyun, un poco roña tú, ¿eh? Y en cuanto a los argentinos, Eduardo Raspo y Enrique Cortés se llevaron el premio al mejor guión por su película Tatuado. El jurado lo presidía el director francés Claude Lelouch, que bueno, Claude Lelouch, que concedió el Iris de la Esperanza a la mejor ópera prima a la película rusa Polumola, de Artem Antonov, y por su sensibilidad dio menciones a las películas Sama Segal Si Demain N'Arrive Pas, que si no lo he dicho bien me da igual, de Guillaume Malandrin, y a Ordinary Man del belga Vincent Lano. Fuera del palmarés oficial, el premio del público fue para la búlgara Lady C, de Georgi Dulgerov, que de premios, todo el mundo tenía premios con este festival, ¿no? Y ese galardón, pero al de mejor actuación, pues fue para eso, la película está en la audición, la canadiense, y su director, actor Luc Picard. Ah, encima Luc Picard también es actor, claro. Y ya por último, el galardón al mejor documental se lo llevó Fernando Pino Solanas por La dignidad de los nadies. Es un premio que otorgaba la National Film Board of Canada. ¿Y ya hemos terminado con los romances? No, con los romances no, con los festivales. Ahora vamos con el amor, sí, sí, sí.
Romances.
Pues el amor a veces se acaba. Y eso, los que sigáis habitualmente esta sección, vamos, los ahí de sobra. Pero se acaba hasta el amor entre Gerard Depardieu y la actriz Carole Bouquet. Carole Bouquet, que es una actriz francesa que tiene nombre de guapa. O sea, llamándose Carole Bouquet, no puede ser fea. Imagínate, Carole Bouquet. Es que de verdad. Y eso que ya está un poco mayor, pero es que claro, si es que con ese nombre ya nace y una belleza que consiguió al nacer inmediatamente. Y dijeron, te vamos a llamar Carole Bouquet. Y a la niña se le cambió la expresión, seguro. Pues bueno, el caso es que se han separado. Claro, ella como guapa, pues seguro que termina ligando con otro. Pero él, la verdad que no sé. Ha habido una entrevista que concedieron a la edición italiana de Vanity Fair, en la que ella confiesa que se han separado, entre otras razones, atención, porque Gerard Depardieu no amaba lo suficiente Italia. Dice Carole Bouquet, esto es sorprendente, ¿no? O sea, tú imagínate, yo es que esta excusa no me la he visto todavía, que una chica te diga, no, es que no podemos seguir porque no amas lo suficiente Italia. ¡Qué barbaridad! Es, parece como una declaración de nacionalista, ¿no? Es como si lo dijera Verdi. No amas lo suficiente Italia, ¿no? Puedo hacer Aida. No sé, una cosa. En fin, dijo ella, nuestra historia de amor terminó, nos separamos, pero todavía nos queremos. Nos conocemos desde hace 20 años, hemos compartido mucho y sigue habiendo muchas cosas en común entre nosotros. Resulta que, bueno, parece que ella posee un terreno en la pequeña isla de Pantelleria, es que esto me suena a pastelería, pero es Pantelleria, al sur de Sicilia, ¿no? Donde produce un vino dulce, aceite de oliva, bueno, se me está haciendo la boca agua. Pero que a Gerard nunca le gustó este sitio, que él adora Normandía, la niebla y la lluvia. Para mí, el sol y el Mediterráneo son una terapia. Cuando me siento mal, voy a Italia para recuperarme. Y cuando le preguntaron, y es por eso que se separó de Gerard Depardieu, dice también por eso, no le gustó mucho. Dice, ¿por qué no quería estudiar en Italia? En fin, Pantelleria parece que además va mucha gente a la Jet Set y tal, ya le debe ser que más nostálgico más va por lo suyo. Unos que se han casado y todos lo sabemos, Demi Moore y Ashton Kutcher. El pasado sábado se casaron en una ceremonia celebrada en Los Ángeles. Asistieron unos 100 amigos de la pareja, incluyendo Bruce Willis, que es el padre de los tres hijos de Demi Moore. Ya sabéis que se llevan como 15 años y que, bueno, por ejemplo, el hijo mayor de Demi Moore, que se llama Rumor, a este chico le gustan mucho los rumores, ¿eh? Tiene 17, o sea que dentro de poco pues más bien podría salir con Kutcher. Y a Kutcher, curiosidad, a Kutcher le llaman Mod, o sea, M-O-D, My Other Dad, mi otro padre. Estas cosas que suceden. Demi Moore, por cierto, para los que creáis que solamente estuvo casada con Bruce Willis, nada de nada. Estuvo ya casada desde 1980 al 84 con el músico Freddie Moore. Ya, de ahí Demi Moore, fíjate tú. Y luego del 87 al 2000 con Bruce Willis. O sea que ahora ya simplemente les queda consumar lo de que quería quedarse embarazada. Ahora Demi, date prisa que tienes 42 años ya. Bien, con 43, con uno más, Jennifer Jason Leigh ha dejado de ser esa mujer blanca soltera busca para casarse, como que se ha casado, con el director Noah Baumbach, de 35. O sea, que ya le lleva 8, mira, no es tanto como Demi, ¿eh? Se han casado el fin de semana del Día del Trabajador. Fíjate, esto debe ser una cosa en Estados Unidos, ¿no? En un lugar que no ha especificado este Baumbach, que fue el que se encargó de confirmar la noticia, en el Festival de Cine de Nueva York, donde presenta su última película, el drama The Squid and the Whale, que protagonizan Jeff Daniels y Laura Linney. Otro que se ha separado, pues es Chad Michael Murray. Este es un actor que, si habéis visto La Casa de Cera, si habéis visto La Casa de Cera os doy el pésame, pero bueno, se casó con 24 años con su compañera en la serie One Tree Hill, Sophia Bush, nada que ver con George, que tenía 23 años. Entonces fue una boda muy impulsiva, era mucho amor lo que tenían y se nos acabó el amor de tanto usarlo. 5 meses la pareja ha anunciado la separación. Parece que ella, la chica Bush, se ha cansado de las aventuras extramaritales del marido. 5 meses. De verdad, hay que ser sinvergüenza, Chad Michael Murray. Eres un sinvergüenza y te lo decimos, y si quieres te lo digo en inglés, para que lo entiendas bien. Vale, no hace falta que te lo diga, bien. Pero, ¿cómo en 5 meses dejas a la chica Bush así, ala, y te lías con otras? Muy mal, muy mal, muy mal. Así va muy mal por la vida. En fin, y una que bueno, parece que está dispuesta a volver al altar, es Rebecca Romijn, esta de Femme Fatale, que antes se llamaba Rebecca Romijn Stamos, porque se había casado con John Stamos, un hombre que estaba forradísimo, ¿no? Pues parece que puede casarse con Jerry O'Connell, de que ha salido en Scream 2, por ahí salía pues pegando gritos o corriendo, cosas estas. Que, bueno, en cualquier caso se acaban de comprometer. Ella tiene 32 años y comenzó su relación con O'Connell, que tiene 31, el año pasado, poco después de que se anunciara su vida de ruptura con el John Stamos. Ella actualmente en rueda X-Men 3 y obtuvo el divorcio en marzo, o sea que en cualquier momento se pueden casar. Qué bonito.
Próximamente.
Mel Gibson es un actor, pero también es director, y como director algunos diríamos, está un poco chifladito este chico, pero después del éxito que ha tenido con La Pasión de Cristo, cualquiera le dice nada, vamos, es que ni mirarle por encima del hombro ni soplarle a la chaqueta, porque vamos, menudo exitazo, se lo rifaban, ya lo hemos comentado aquí, yo creo que hemos hablado de eso, una película que se llama Apocalipto, que las productoras lo estaban rifando, al final se ha quedado con Icon, que si les va a hacer solamente en el antiguo idioma maya, y bueno, ha estado él buscando localizaciones en la zona de Campeche, en México, y se ha quedado con la majestuosidad de la ciudad indígena Etna, al sureste de México. Nuestros compañeros de México sabéis decirnos cuál es, porque es que no la conocemos aquí. Y quedó tan impactado que en vez de rodar allí ha decidido construir una réplica exacta de la antigua ciudad maya. Eso está bien, porque así no perjudica a los restos de Etna, ¿eh? Son los principales atractivos turísticos de Campeche, Etna, por cierto, que constituyen una demostración del avance que tuvo la civilización maya, y datan del periodo preclásico medio, que es de 600 años antes de Cristo, ¿eh? Para los que, como yo, no lo hemos visitado y no sabemos nada, esto está interesante. Entre las estructuras más importantes, esto es Radio Cine versión turismo, están la Gran Acrópolis, la Plataforma de los Cuchillos, el Noochna, el Templo del Sur, el Juego de la Pelota, el Templo de las Máscaras de Piedra y la Pequeña Acrópolis. al juego de la pelota. Yo de eso leí algo en un libro que tenía de los mayos y era súper interesante, una especie así como de pelota vasca, pero en plan mayo, que quedaba muy muy curioso. Bonito hubiera sido verlo en su momento. A ver si Mel Gibson lo reconstruye, esta película cuya distribución correrá a cargo de Disney, y si todo va bien, el verano que viene es cuando la podemos ver. Nicole Kidman nos dijo muchas cosas. Nicole, dijiste que te ibas a tomar un año sabático, que ibas a estar ahí, Ale, descansando, y ala, enseguida nada, a sumarte aquí a nuevos proyectos, en nuevas películas. En este caso, va a producir y protagonizar la versión cinematográfica de una novela llamada Headhunters. O sea, esta no es la película esa de Visiting que anunció ella hace poco, que era una nueva versión de La invasión de los ultracuerpos. Esta es otra, o sea que... Hija mía, no paras. Tú mucho decir que año sabático, pero no paras, no me cuentes otra cosa porque no paras. Headhunters, ¿qué nos cuenta? Pues la historia de cuatro mujeres de Nueva Jersey que viajan a Monte Carlo. Uy, ahí hay dinero, ¿eh? Y simulan ser adineradas damas de alta sociedad para seducir a hombres ricos. Rick Schwartz, de la productora Blueprint Films, llevará la producción junto a Nicole para Fox 2000 y Regency Enterprises. Ay, qué inglés tengo, ¿eh? Uf. Mientras que Jess y John Harry Buttonworth are the responsibles, digo, son los responsables de adaptar la historia de Bass, o sea, son los que van a hacer el guión, porque esto está basado en una novela de Jules Bass, que no lo hemos dicho. Y vamos a ver, el inglés Jess Butterworth, o sea, uno de los dos guionistas, porque son hermanos, que dirigió Oscura seducción, Ruleta rusa, pues va a ser el director, o al menos eso es lo que parece. Francis Ford Coppola es un director que lleva 8 años sin hacer nada, y que no os vamos a contarlo todo lo que ha hecho durante su vida, porque es que es un tío que dirige bien, el Francis, el tío Francis, cómo dirige, no lo puede decir Nicolas Cage, cómo dirige el tío Francis. Bueno, pues va a adaptar la novela Youth Without Youth, o sea, Juventud sin Juventud, del escritor y filósofo romano Mircea Eliade. Seguramente los que como yo dierais religión cuando había estas cosas en los programas de educación de España, o de esta cosa que se llama España hasta ahora, uy, qué crítico estoy hoy, uy, cómo se me ve la vena. Bueno, que habréis oído hablar de Mircea Eliade por la historia de las religiones. Tiene una historia de las religiones bastante, bueno, bastante completa, pero un poco pesada, y es por lo que era famoso. Pero este hombre también hizo esta novela, y de hecho el tío Francis, como llamamos aquí Francis Ford Coppola, pues dice que le fascinó descubrir en esta historia de Eliade los temas claves que deseo conocer mejor: el tiempo, la conciencia y la base fantástica de la realidad. El protagonista va a ser Tim Roth, que es un actor que nos gusta mucho, y le van a acompañar Bruno Ganz, que es otro también muy bueno, y Alexandra María Lara, que no sé, pero tiene un nombre también de guapa. Esta le ocurre como Carol Bouquet. Ganz y Lara recientemente además coincidieron en El hundimiento, donde él daba vida a Adolf Hitler y ella a su secretaria. Fíjate tú, le debió gustar algo, por lo aseguro. ¿Qué pasará? Pues que Ford Coppola va a dirigir esta peli, pero ¿qué pasará? Era lo que nos preguntábamos con el guión de Megalópolis, esa película sobre una Nueva York futurista que ya lleva desarrollando durante 20 años y que de momento queda postergada la realización. Creíamos que iba a ser la próxima película de Ford Coppola, pero no. Hay otros que ya están rodando su próxima película, y son Fernando Tejero y Santi Villán, estos personajes conocidísimos dentro de la televisión española. Fernando Tejero, bueno, el portero de Aquí no hay quien viva, que ha sido protagonista de grandes éxitos de taquilla, como esta película del penalti más largo del mundo, flojita, por cierto, pues bueno, se junta con Santi Millán y yo creo que esto tiene que ser un taquillazo. Y además se va a juntar con otro actor, que es José Luis García Pérez. Les dirige Joaquín Oristrel, que últimamente está en un director. Joaquín Oristrel era solamente guionista, era un hombre así taciturno y tal, pero empezó a dirigir, pum 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 pum, y vamos, es que no para. Nos cuenta esta película las peripecias de tres jóvenes discapacitados. Según Oristrel, la película hace referencia a las minusvalías físicas y emocionales, puesto que son un sordo, un ciego y un cojo. Joder, esto parece como aquello de no me chilles que no te veo o algo así, ¿no? Dice que es la primera vez que dirige una historia con guión ajeno, porque la obra es de Albert Espinosa, y dice que al verlo, pues que piensa que nunca se había tratado así la minusvalía en el cine, desde dentro. Albert Espinosa señaló que la película tiene como finalidad acercar a los ciudadanos al mundo de los minusválidos, tal y como sucedió en su anterior trabajo, Planta Cuarta. Albert Espinosa, oye, qué tipo más interesante, hablamos con él, porque él además sufrió cáncer en su momento, hizo Cuarta Planta como obra de teatro, y luego, bueno, pues la adaptó Antonio Mercero, ya sabéis, al cine. Y en este caso, bueno, Santi Villán hará de un chico sordo que trabaja de traductor en juicios. un joven ciego que vende cupones de una forma un poco peculiar es Fernando Tejero, y un cojo con muy mal humor es José Luis García Pérez. La película tiene un rodaje de 2,7 millones de euros. Se acabará de rodar la semana que viene en Barcelona. O sea, la semana que viene estamos hablando pues 7 o 8 de octubre, más o menos terminará. Y se estrenará seguramente para marzo de 2006. Y un director que nos gusta mucho, que además nos saluda y que hizo una película fabulosa, está ya rodando su segunda película. Hablamos de Liberto Raval. Liberto Raval está rodando La inercia de los cuerpos, que es una reflexión, ya nos lo adelantó en la entrevista que hicimos en su momento, por cierto, sobre el funcionamiento de la sanidad, sus profesionales y la relación que ellos guardan con los pacientes. Con Pilar Bardem, Álvaro de Luna y Ángela Molina. Incluso, y por supuesto, con su esposa, magnífica actriz y escritora también, porque también escribe la historia, Adriana Davidova. La inercia de los cuerpos pues nos cuenta la historia de un error médico que cambia drásticamente tanto la vida de la autora que lo provoca como la de los afectados. La verdad que una historia bastante de actualidad. El próximo día 3 de octubre, Liberto va a rodar una de las secuencias más importantes de la película con el eclipse anular de sol. De hecho, va a grabarlo desde la Universidad Complutense de Madrid. Y va a ser la primera vez que se ruede un eclipse de estas características en cine de 35 milímetros para una película española. Liberto, mucho ánimo y queremos ver dentro de poco esa película. Y esta sección de noticias, caramba, ha terminado. Quien nos ha hablado, por supuesto, es Antonio Peláez. Si queréis seguir con nosotros, estamos en radiocine.org. Si queréis insultarnos, si queréis decirnos cosas bonitas, si queréis precisar algo que hayamos fallado, si queréis darnos alguna noticia, lo que sea, radiocine@radiocine.org. Un abrazo.
Escuchas radiocine.org. 24 horas de cine en internet y en tus oídos.